pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como unos solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. De este lado del micrófono les saluda Dalia Sousa y le estaré acompañando a lo largo de esta tarde. Y bueno, gracias por estar con nosotros, como siempre, en Hasta Encontrarlos. Hemos preparado para usted un programa por demás interesante. Y bueno, estaremos hablando, abordando un par de temas. El primero tiene que ver con la designación de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. El proceso de selección en esta ocasión implicó una consulta pública previa con colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia, tal y como lo establecen los artículos 51 y 52 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Según lo dio a conocer la Secretaría de Gobernación, 11 fueron los perfiles propuestos y se recibieron 246 cartas de respaldo, 56 provenientes de colectivos de familiares, 169 de parte de expertos y expertas y 21 de organizaciones de la sociedad civil. Cada uno fueron entrevistados por el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Esto sobre o respecto a temas sobre su trayectoria académica, laboral, así como sobre su plan de trabajo, coordinación y vinculación con los familiares de las víctimas de desaparición en el FAI, en el país. Perdón. Las entrevistas con las y los aspirantes fueron transmitidas vía Facebook Live Stream y a través de la plataforma YouTube con el objetivo de garantizar la participación y la transparencia en el proceso, lo anterior a petición expresa de colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil. De los 11 candidatos y candidatas se seleccionó una terna con los perfiles mejor evaluados, entre los cuales estuvieron Leonor de Jesús Figueroa Jácome, quien fungió como titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR, Juan López Villanueva, quien fue o es integrante del Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y Carla Iracema Quintana Osuna, quien se desempeñó como directora general de la Asociación Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es decir, de la CEAP, y quien, bueno, pues al final fue la elegida. A decir de las organizaciones acompañantes y de las agrupaciones de familiares a las que, bueno, pues hemos consultado y que tiene que ver, bueno, con Serapaz, con el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y también con Ideas. El proceso de selección cumplió con las sugerencias que previamente se hicieron a la Subsecretaría de Derechos Humanos respecto a los criterios de participación, apertura, transparencia y difusión de la convocatoria y de la presentación de las y los candidatos. En ese sentido, para el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, para Serapaz, y bueno, que de manera particular ellos no respaldaron la candidatura de ninguno de los perfiles, fue más importante la revisión y seguimiento del proceso de selección, ya que la expectativa sobre este en términos de transparencia y apertura a la participación de la sociedad y de los familiares tendría, al menos en ideal, que haber abonado a la elección del perfil más adecuado. En tanto a la organización Ideas, Litigio Estratégico por los Derechos Humanos, manifestó que la metodología utilizada en esta ocasión fue acertada respecto a la experiencia vivida búsqueda durante el proceso de selección del primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, en el mes de marzo de 2018. En aquella ocasión, más de 170 representantes de colectivos de familiares y organizaciones participaron en un diálogo abierto de preguntas y respuestas, donde, a decir del director de ideas, Juan Carlos Gutiérrez, se generó una situación muy complicada debido al ambiente de disputa y desorden que experimentaron los asistentes. Luego de presentar la terna con los perfiles mejor evaluados, la noche del viernes 8 de febrero fue anunciado a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Gobernación que Carla Iracema Quintana Osuna sería la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Su designación se da luego de que la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, presentara su perfil como el más idóneo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien es, en términos de la Ley General de Desaparición, el encargado de nombrar y remover al titular o a la titular de dicha comisión. Así que hoy, con la intención de dar seguimiento a este tema, le compartimos la entrevista que sostuvimos al respecto con Dolores González Arabia. Ella es coordinadora del Área de Transformación de Conflictos de Serapaz e integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Con ella hablaremos sobre esta designación, sobre la relevancia de esta comisión en específico y sobre los temas pendientes para la ahora titular Carla Quintana. Y bueno, por otro lado, se lo decíamos al inicio del programa, abordaremos a lo largo de este un par de temas. El segundo tiene que ver con el hallazgo de 69 cuerpos en 49 fosas clandestinas dentro de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán, en el estado de Colima. Le cuento que la Fiscalía General del Estado de Colima confirmó a través de un boletín de prensa el hallazgo de 69 cuerpos localizados en 49 fosas clandestinas en un predio de la comunidad de Santa Rosa. Esto en el estado de Colima, ya lo decíamos. De acuerdo con esta información, el pasado domingo 3 de febrero fue ejecutada una orden de cateo para un terreno ubicado en la frontera entre los municipios de Tecomán y Armería, y en este sitio habrían sido localizados los primeros 19 cuerpos en 11 fosas clandestinas y en uno contiguo, dentro de 38 fosas más, los 50 cuerpos restantes. Al respecto, la agrupación de familiares desaparecidos en Colima han advertido que, aunque fueron notificados por la autoridad estatal del hallazgo, el aviso se le dio cuando habían sido localizados 46 de los 69 cuerpos, es decir, cuando las labores periciales ya estaban avanzadas por lo menos hasta el último reporte oficial. También manifestaron que no han conseguido participar de las diligencias en estas fosas, aun y cuando desde octubre del año 2018 los familiares realizan búsquedas en campo acompañadas de autoridades estatales y federales. Es importante precisar que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley General de Víctimas, los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones por sí y o a través de sus asesores jurídicos, también a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados y también a designar peritos independientes acreditados ante organismos nacionales o internacionales de protección a los derechos humanos que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas. Con ello, bueno, pues han señalado también que al hallazgo de estas fosas se suma la localización de un par de cuerpos en el municipio de Manzanillo, de un hombre y una mujer que, bueno, según han advertido, han sido entregados a sus familiares. Así que hoy le compartimos un fragmento de la entrevista que sostuvimos con la señora Carmen, madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido a los 23 años el día 22 de agosto de 2018 en el municipio de Villa Álvarez, Colima, y quien forma parte de este colectivo Desaparecidos en Colima, quien ha trabajado de cerca y que han tenido que luchar y vivir de cerca esta situación terrible de estos entierros clandestinos y de las omisiones muchas veces frecuentes de las autoridades en ese estado, en este estado y en el país en general. Así que hoy no se pierda este programa. Lo invito a que se comunique con nosotros, la invito a que se comunique con nosotros a los teléfonos 403-1413, al 01800-701-2119, para nuestros radioescuchas en Lagos de Moreno, y para aquellos que nos sintonizan en Ocotlán y Jamay, pues márquenos al 9256-019 o al 01800-633-8100. O si los suyos son las redes sociales, esperamos sus mensajes y sus opiniones a través de nuestro perfil de Facebook. Búsquenos en Hasta Encontrarlos, Radio UDG Lagos. Ahí también nuestros radioescuchas en Radio UDG Ameca, por allá en la región Valles, podrán entrar en contacto con nosotros. Vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos.
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos se lo llevaron!
¡Vivos lo queremos!
¡Vivos se lo llevaron!
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Antes de presentar la entrevista que sostuvimos con Dolores González Sarabia de Serapaz, le comparto la siguiente información importante. Luego de la entrada en vigor de la Ley General de Desaparición, Carla Quintana es la segunda titular a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. El primero en ocupar este lugar fue Roberto Cabrera, quien permaneció al frente de marzo de 2018 a enero de 2019. La renuncia de Cabrera Alfaro se da después de que Alejandro Encinas anunciara la publicación de la convocatoria para la designación del nuevo titular. Tras su salida, Cabrera anunció que durante su gestión se echó a andar un nuevo proceso de identificación del Grupo de Trabajo para la Identificación Humana de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como una base de datos con más de 13.000 registros con fotografía y huellas dactilares de personas desaparecidas en el país. Y bueno, pues también dio a conocer esta terrible cifra oficial de desaparición de personas, donde nos enteramos que al menos en el país hay 40.180 personas desaparecidas. Y bueno, pues con esto yo le quiero compartir la entrevista que sostuvimos con Dolores González Sarabia de Serapaz. Escuchemos. En este espacio de Hasta Encontrarlos, y como ya se lo hemos compartido, ya se encuentra con nosotros en la línea telefónica Dolores González Sarabia. Ella es coordinadora del área de transformación de conflictos de Serapaz y también es parte del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Bienvenida, Dolores, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Hasta Encontrarlos.
Ay, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, muy importante.
Dolores, pues gracias por este espacio, y el tema que en esta ocasión nos atiende es la designación de la doctora Carla Quintana como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, esta decisión que recién se da este pasado viernes y que importa pues por todas estas exigencias que se han dado de parte de los colectivos de familiares, de la sociedad civil organizada. Y nos interesa, para comenzar y antes de que nos den su posicionamiento como Serapaz respecto a esta decisión que toma pues el gobierno federal, ¿cómo evalúan ustedes este proceso de selección respecto a al proceso previamente vivido, pues?
Sí, pues nosotros sentimos que hubo mejoría en el proceso. De hecho, en varias ocasiones previas hubo la posibilidad de plantear desde una comisión del movimiento la expectativa que había sobre el proceso. Esta es una designación clave para abordar la problemática de desaparición forzada en el país, desaparición de personas en general, y por lo tanto había una expectativa de que el proceso ayudara a encontrar el perfil correcto. Entonces, hubieron varios intercambios sobre cuál podría ser la mejor expectativa de encontrar este perfil a través de un procedimiento adecuado y transparente. Hubo un intercambio importante entre el movimiento y la Subsecretaría de Derechos Humanos sobre este tema, sobre la convocatoria.
Dolores, entonces, y partiendo de esto, ¿cuál sería la posición que toma Serapaz respecto a la selección de la doctora Carla Quintana? ¿Cómo la reciben a ella como comisionada de este espacio?
Pues mira, nosotros en realidad no hemos tenido ningún contacto con ella antes, no la conocemos personalmente. Y no optamos por ningún candidato en lo particular, precisamente en aras de pues mantener este espacio unitario que es el movimiento y el propio relacionamiento de Serapaz con todos los colectivos. No postulamos, ni apoyamos, ni tuvimos un candidato en el proceso. Nos interesa mucho el perfil, te decía, de quien quede a la cabeza de esta comisión, porque esa comisión si se hace bien, si hace bien su tarea, si tiene la visión necesaria, estratégica y de largo alcance, puede convertirse en una pieza clave no solo para encontrar a los desaparecidos, sino para empezar a poner fin a esta terrible dinámica de la desaparición forzada en nuestro país. Entonces, la expectativa fue alta sobre el tipo de persona que debería quedar, pero no acompañábamos a ninguna candidatura. Por lo tanto, esperamos que la designación y la doctora Carla Quintana pues sea tenga, digamos, el nivel necesario, la visión estratégica para darle el alcance suficiente a esta comisión.
Justo en ese sentido vendría o sería oportuno preguntar, entonces, ¿qué expectativas se tienen sobre su función dentro de la comisión y muy particularmente cuáles serán los temas de agenda vitales o prioritarios luego de un año? Ya lo ha denunciado, demandado plenamente el movimiento, un año de implementación de la ley donde pues han quedado muchos vacíos, no solo técnicos, operacionales, en cuestiones presupuestarias. ¿Qué temas de agenda y qué expectativas se tienen sobre ello de parte de esta comisión y de ahora la comisionada?
Sí, mira, bueno, quizá algo agregar sobre el tema de la designación de la nueva titular es, nosotros estamos convencidos de que solo se podrá avanzar en la medida en que se considere de manera suficiente, profunda, sustantiva, la participación de familiares y organizaciones, organismos internacionales que acompañan este proceso. Entonces, una capacidad que esperamos tenga esta nueva comisión es la de relacionarse y darles el espacio para recoger los aprendizajes, propuestas, experiencias que se han desarrollado a lo largo de estos años. Entre ellas, pues se ha trabajado mucho desde estos colectivos de familiares, sus acompañantes de las organizaciones civiles, técnicos, expertos y organismos internacionales, en todo un plan de implementación que se recoge mucho en lo presentado por el subsecretario Encinas públicamente en una conferencia de prensa matutina. Esa es la ruta a seguir, digamos, y la idea es que sea una ruta congestionada de manera muy importante y participativa por estos diferentes actores sociales, principalmente por las víctimas, es decir, por las familias, ¿no? Los temas fundamentales son, hay una emergencia en el tema de identificación forense que hay que atender, porque así como se reconocen 40,000 desaparecidos, se reconocen, hay diferentes números, pero el equipo argentino ha hablado hasta de 35,000 restos no identificados, estas 1,500 fosas clandestinas, y se habla de que hay más. En fin, entonces hay una cantidad de hallazgos que no ha podido ser abordados por falta de condiciones de identificación, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, toda la construcción de esta nueva institucionalidad para la búsqueda y la justicia que se está planteando y que tiene que ver con las comisiones locales de búsqueda y las fiscalías especializadas de los estados. Nos parece que si no se logra la pinza entre lo local y lo nacional, esto no va a funcionar. Entonces, darle en este momento cuerpo a todo el sistema completo, poner esta comisión de búsqueda en un nivel capacidad y atribución que le permita responder con todos los recursos del Estado para poder efectivamente ir de fondo y con los recursos necesarios a la tarea de buscar y de hacer justicia. Esta pinza es necesaria para romper el ciclo de impunidad. Es verdad y justicia, encontrarlos y también castigar a los responsables. Entonces, esa es otra de las pinzas que hay que hacer. La ley tiene todavía muchas cosas que se tienen que trabajar, pero nos parece que la posibilidad de tener la institucionalidad suficientemente construida, una visión estratégica, los aparatos de búsqueda, los aparatos de identificación y el vínculo con la justicia, pues eso nos daría condiciones realmente de avance, ¿no?
Perfecto. Dolores, bueno, para ir amarrando esta entrevista, para ir cerrando estas reflexiones, sería muy importante poder plantearle, por ejemplo, a las familias que nos escuchan y que quizá no han vivido tan de cerca este proceso de creación de la ley, de entender o de terminar de comprender la relevancia de estas estructuras, de estas instituciones que se crean o que se han creado, ¿cómo yo como familia familiar entiendo o logro, sí, logro entender cómo funciona y de qué me sirve esta Comisión Nacional de Búsqueda.
Sí, mira que pues, es una pregunta muy importante, porque durante muchos años en realidad no se buscaba a las personas desaparecidas. Se buscaba a los responsables de la desaparición. Estaba a cargo de una fiscalía que su tarea es castigar, digamos, los delitos. Entonces, la acción de las familias, que fue ir directamente pala en mano a buscar a sus familiares en terreno, ha llevado, bueno, pala en mano y también en cárceles, en hospitales, etcétera, llevó a la necesidad de organizar esta búsqueda de tal manera que no tengan que ser los familiares los que directamente estén cavando la tierra, manejando los restos y clamando por la identificación. Entonces, es como que el Estado asuma la tarea de la búsqueda de los desaparecidos. Esta comisión, además, tiene la tarea de empezar a buscar inmediatamente a cualquier persona que sea reportada como desaparecida. Y el reporte, venga de donde venga, en cualquier autoridad, tiene que llegar a la comisión inmediatamente para que se desarrollen, se abran todos los mecanismos de búsqueda inmediata. Como saben las familias, la búsqueda inmediata es la más eficaz, la que nos permite encontrar desaparecidos en el corto plazo y en mucho mayor número. Entonces, activar búsqueda inmediata en todos los casos. Si por algún motivo no se encontraron durante las primeras 48 horas, pasa ya a ser un expediente de un desaparecido formalmente. O si desde que alguien se reporta como desaparecido hay indicios de que fue víctima de un delito, o sea, alguien lo desapareció, en esos dos casos entra un expediente de desaparición. Quiere decir, esta comisión abona por eso en los dos sentidos, ¿no? En el sentido de ir rápidamente con mecanismos y recursos nuevos a buscar a las personas desaparecidas, lo va a hacer con las recientes, los de larga data, incluso los de desapariciones del pasado. Y dos, va a vincular todo el aparato de investigación. Y otra cosa que va a hacer esta comisión de búsqueda, que nos parece que es muy importante, es hacer como todo el proceso de análisis de contexto que nos permite entender como país qué está pasando. ¿Por qué hay tantas desapariciones? ¿Por qué no hemos podido detenerlas? ¿Por qué en algunos lugares, sobre todo, esta incidencia es mucho mayor? Y entonces, a partir de entender las dinámicas y los mecanismos que perpetúan la desaparición, poder actuar sobre eso. Entonces, tiene una unidad de análisis de delito, tiene una fuerza de búsqueda, tiene un sistema de información y registros para cruzar datos, que también va a ser muy importante, y tiene una dimensión nacional y una dimensión local. Yo creo que esto tiene que ser, por ahora, una manera mucho mejor que la que teníamos antes de ir a terreno para localizar a las personas desaparecidas.
Perfecto, Dolores. Pues finalmente nos quedaría pues reiterarte que estos micrófonos son suyos y que pues les invitamos a que nos puedan compartir un mensaje, una reflexión final de esto que hemos dicho, que nos ayude, insisto de nuevo, a entender en qué momento estábamos, en qué momento estamos y qué es lo que nos espera a partir de esta comisión, de estas nuevas miras que ya desde un año se tenían, por supuesto. Esto, pero que están maquinando, ¿verdad? Ahí trabajando para esto que tú decías al principio, encontrar a quienes nos hacen falta, pero también fundamentalmente, pues el terminar con esta práctica terrible de la desaparición y la desaparición forzada.
Claro, pues mira, yo creo que es algo que tenemos que reconocer como una de las problemáticas más dolorosas, más profundas, más extendidas de nuestro país. Más o menos se calcula que una persona desaparece cada 2 horas y que por tanto todos tenemos que comprometernos de alguna manera con esta tarea y respaldar a quienes sostienen esta lucha incesante, esta búsqueda incesante, que son las familias. Entonces, no olvidemos que el protagonismo principal lo deben tener las víctimas, que son los desaparecidos y sus familiares, que el Estado tiene que poner recursos al servicio de esta causa, que tienen que estar abiertos a escuchar, a aprender, a reconocer esta experiencia. Esperamos, tenemos una expectativa de que pues la nueva titular y el equipo que conforme puedan dar la dimensión a esta tarea, la profundidad a esta tarea, en un compromiso muy cercano con los familiares. Y pues el llamado a la sociedad toda a mantenernos atentos. Esto es una pinza en la que tenemos que trabajar todos juntos. Y agrego nada más algo que también ha sucedido recientemente, es el compromiso de que el Comité de Trabajo de Naciones Unidas pueda tener ya competencia directa sobre el tema aquí en México, tanto en visitas como para casos, que esto no lo tenía antes. Entonces, creo que esta triada entre estos actores del Estado, los familiares, los organismos civiles o de derechos humanos nacionales e internacionales va a ser un equipo muy importante para ir hacia adelante. Y les agradecemos muchísimo el espacio. Sabemos que es un tema difícil y es un tema de difícil respaldo social, pero aquí necesitamos ir todos juntos.
Así es. Pues muchísimas gracias, Dolores, por este por esta oportunidad para escucharte, para escuchar estos posicionamientos, estas reflexiones, estas explicaciones que nos permiten a todos precisamente eso, ¿verdad? Hacer de este tema que es de repente tan complejo, tan emocionalmente difícil, pues sentir que es pues parte de nosotros. Nosotros siempre decimos en Hasta Encontrarlos que no hay que esperar a que nos suceda a nosotros para hacer algo, y yo creo que empezando con esto o continuando con esto o haciendo esto es como vamos a lograrlo. Te agradecemos muchísimo y estos micrófonos de Hasta Encontrarlos son suyos de verdad.
Muchísimas gracias.
Por la justicia y la verdad estamos en contra del olvido. Hasta Encontrarlos. Hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
¡Vivos los
llevaron!
Y porque no descansaremos hasta dar con nuestros hijos e hijas, fuerzas unidas por nuestros desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
No importa en dónde estés,
yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta Encontrarlos ya está de regreso.
De regreso hasta Encontrarlos, y bueno, luego de escuchar a Dolores de Serapaz con este tema de la Comisión Nacional de Búsqueda y la designación de la hora titular de esta misma, es decir, de la Comisionada Nacional de Búsqueda, continuamos con la siguiente situación que a todos nos ha dejado terriblemente preocupados, abrumados. Se trata de la localización de 49 fosas clandestinas con 69 cuerpos en el municipio de Tecomán, en Colima, en una comunidad llamada Santa Rosa. Los familiares organizados a través de la agrupación Desaparecidos en Colima denunciaron que durante este proceso de exhumación de los cuerpos no habían sido pues informados de parte de la autoridad. Se les avisó hasta que 46 cuerpos habían sido extraídos de este entierro clandestino. La información que han recibido hasta ahora de parte de las autoridades es que las diligencias continuarán, puesto que el terreno es bastante amplio y podrían localizar más de estos entierros clandestinos en la zona. De parte de quienes integran la agrupación de desaparecidos en Colima, exigen a las autoridades que estas permanezcan abiertas y transparentando la información que se obtenga de los hallazgos. Asimismo, que se garantice la presencia de familiares en las acciones de búsqueda en campo, tanto en ese lugar como de otros que ya se tengan ubicados. También, bueno, pues hacen un llamado a las autoridades para que reconozcan la crisis en materia de desapariciones y violencia que azota el estado de Colima. Y bueno, le comparto un poquito de esta agrupación de desaparecidos en Colima. Pues es una agrupación de familias de personas desaparecidas en este estado, con un registro de al menos 60 personas en esta situación y con una cifra negra aún incalculable. Han dedicado sus acciones a la visibilización y difusión de algunos casos y el acompañamiento a familiares y al rastreo de fosas clandestinas en este estado. Sus primeras búsquedas comenzaron en octubre de 2018, luego de exigir a la Fiscalía General del Estado de Colima y a su titular acciones que verdaderamente ayudaran a la localización de sus seres queridos. Desde aquel momento y hasta la fecha han conseguido identificar varios puntos donde presuntamente personas han permanecido enterradas clandestinamente. En estos lugares de muerte han encontrado algunas prendas y pertenencias. Y bueno, a principios del mes de febrero, a la par del hallazgo de estas 49 fosas, lograron localizar los cuerpos de un hombre y una mujer en el municipio de Manzanillo. Estas labores de rastreo se realizan con el acompañamiento de elementos de la Policía Federal y judicial, quienes, bueno, se encargan de resguardar la zona para seguridad de los familiares. También le comparto un poquito del contexto de Colima. Desde la experiencia de los integrantes de esta agrupación, han pasado 3 años ya desde que comenzaron a experimentar las consecuencias de la violencia en la entidad, el mismo periodo de tiempo en el que las autoridades han intentado evadir esta realidad argumentando que en Colima no pasa nada o incluso que en Colima es un lugar seguro. De acuerdo con las cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los primeros 6 meses del año 2018, Colima conservó el primer lugar en incidencia de homicidios dolosos a nivel nacional. Se trata de 359 asesinatos en 6 meses con un promedio de 2 muertes violentas por día. Y bueno, en tanto el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas, el Estado tiene un registro de 593 personas desaparecidas según el último corte del mes de abril de 2018. Así que los dejamos con esta entrevista que sostuvimos con la señora Carmen, madre de Carlos, desaparecido también en este estado. Y bueno, en este espacio de Hasta Encontrarlos, ya tenemos con nosotros a la señora Carmen. Ella es miembro de la agrupación Los Desaparecidos de Colima y también es madre de Carlos Donaldo Campos Sepúlveda, desaparecido desde el 22 de agosto del año 2018 en Villa de Álvarez, Colima, una madre buscadora, una madre que no se cansa de alzar la voz, se encuentra hoy con nosotros y nos llena de verdadero gusto que esté en este espacio. Bienvenida, señora Carmen.
Muchas gracias.
Hemos estado ya mencionando en este programa, en este espacio, el hallazgo pues reciente a inicios del mes de febrero de alrededor de 49 fosas clandestinas con, según lo que ha dado a conocer la autoridad, 69 cuerpos en al menos 3 pues terrenos en Santa Rosa, Tecomán, en Colima. Y bueno, en la coyuntura de estos hechos, señora Carmen, nos gustaría muchísimo preguntarle, ya que sabemos que ustedes desde Los Desaparecidos de Colima realizan ya labores pues de visibilización, pero también de búsqueda en campo. Queremos saber si a ustedes se les informó del hallazgo de estas fosas, si pudieron formar parte de estas labores periciales, si los peritos o la policía investigadora les invitó a estar por ahí en la labor de rescatar los cuerpos.
No nos invitaron a hacer la labor de rescatar los cuerpos y nos avisaron que si habían encontrado las fosas, cuántos muertos había, hasta nos avisaron cuando había 46 que habían sacado. Tuvimos una junta con el vicefiscal, que ahí nos informó a los de la agrupación los que había. Nosotros ya habíamos sacado 15 días antes, habíamos ido a búsqueda también con la fiscalía. Habíamos ido a búsqueda a otro predio, a Manzanillo, y ahí encontramos 2 cuerpos.
Es decir, ustedes ya habían realizado algunas labores de búsqueda previas y ya habían identificado algunos sitios. ¿Este sitio ya ustedes lo tenían dentro del mapa? Es decir, ¿ustedes ya conocían de este o alguna información les había llegado y la autoridad fue la que llegó a hacer estas labores de búsqueda?
No, de este predio no teníamos conocimiento. De este último predio no teníamos conocimiento hasta que ellos empezaron a sacar los cuerpos. Perfecto. De los otros predios, pues ellos nos acompañan y nos llevan.
Perfecto. ¿Y son puntos que ustedes han localizado gracias a cómo es que ustedes realizan como estas búsquedas y este acompañamiento que realiza la fiscalía en sus trabajos de campo?
Mire, unos puntos en la misma agrupación, pues como todos tenemos familias, la mayoría somos madres, nos damos a la búsqueda de preguntar, a estar preguntándole a las personas de fuera si saben algo, de quién, cómo, y entonces nos dicen unas cosas, nosotros les decimos a los de la fiscalía y ellos corroboran toda la información que nos dan, o ellos tienen información también, entonces ya dicen, okay, pues entonces arreglamos todo y los llevamos a donde ustedes nos están diciendo.
Perfecto. Hasta el momento, y en el bueno, ya me contará eso un poquito más adelante, pero respecto a estas labores de rescate de los cuerpos justo de este punto en Santa Rosa, en Tecomán, ¿qué les han dicho de la identificación y cuál es también el análisis que ustedes realizan sobre el actuar de la autoridad? ¿Hay voluntad? ¿Están haciendo su trabajo? ¿Se le está consultando a los familiares, en este caso a las agrupaciones, a los colectivos de desaparecidos en el estado? Y también, ¿qué es lo que le haría falta a la autoridad o si tienen alguna denuncia al respecto?
Pues mira, tenemos apoyo de la fiscalía. Tenemos una junta cada mes, la fiscalía, pues, como te digo, nos lleva. De esto de Santa Rosa, vinieron de México, la
Policía Federal.
Y ellos, sí, todo lo que es federal, pero de los de búsqueda de México y de Guadalajara, y por ellos nos llevaron a Santa Rosa, porque fuimos al predio invitados por ellos a Santa Rosa, a ver las fosas, no precisamente ver las fosas, pero sí nos llevaron al predio, porque no podíamos entrar a donde estaba todo eso, porque estaba acordonado, y pues, perjudicamos la evidencia que ellos tenían. Claro. Pero sí nos llevaron, pero vinieron de México y vinieron de Guadalajara.
Perfecto. Y bueno, ¿y qué hay de las labores de identificación? Ahí les han hecho saber algo. Sabemos, bueno, estuvimos viendo por ahí los informes que hacían a través de sus redes sociales. La Policía Federal en su unidad científica habían acudido a realizar algunas tomas de ADN. No sé si llegan en la coyuntura de esto o son llamadas para que se hagan estas tomas de ADN. ¿Cómo está todo este proceso de identificación y de toma de muestras de los familiares y de los restos localizados?
De las tomas de muestra, cuando levantas tu acta, te toman a ti ya tu muestra. Nosotros, como ya tenemos el acta, ya tiene nuestra muestra. Se abrió esta otra vez porque hay muchas personas en Colima que no se atreven a denunciar que tienen personas desaparecidas. Entonces, esto está haciéndose. Si tú no has denunciado, tú puedes ir a hacer tu toma de muestra aunque no denuncies. Esa es una. Y la otra es que sí nos han dicho lo de los cuerpos, cómo están trabajando. Son cuerpos que muchos cuerpos que ya están bastante en estado de descomposición, ya puro hueso. Nos dicen que esto va a tardar algunos de un mes a 3 meses, a 6 meses o a 1 año para saber de algunos cuerpos. Puede ser que de algunos les digan a las mamás, y corremos con suerte que sea uno de los de nosotros que estamos buscando, o de otras mamás o de otras personas. Entonces, si nos dicen de los cuerpos, va a tardar de un mes a 6 meses o a 1 año, dependiendo el estado del cuerpo.
Claro. ¿Y les han dicho más o menos de en qué temporalidad pudieron haber sido inhumados de forma clandestina? Es decir, más o menos cuánto tiempo consideran que estuvieron ahí estos cuerpos, pensando, bueno, ya lo que me mencionaba, ¿verdad? La evolución cadavérica, este proceso de descomposición natural. ¿Les mencionaron algo al respecto?
Sí, hay algunos que son, nos dijeron que eran más o menos de 1 año para atrás. Ajá, puede ser hasta de 5 años. Es que son muchos, son muchísimos cuerpos. Y siguen buscando. Pues sí, es muy, muy grande el donde está. Se supone que ese predio, según las personas que viven ahí, nosotros fuimos a ver, y aparte de solas, pues sin que fuera la policía con nosotros, y mucha gente nos dijo que había sido un predio que se lo llevó el río, porque colinda con un río, y que pues quedó mucho tiempo sin que nadie se fuera para allá.
Yo ahora le preguntaría, en medio de estas labores de búsqueda que ustedes lograron realizar, hasta este sitio, tanto de manera independiente, es decir, lo que ya me mencionaba, que ustedes ya habían acudido sin que la autoridad fuera, y bueno, después de que ustedes van ya con el acompañamiento de las personas de Guadalajara, de la Policía Federal, ¿qué encuentran en este lugar? ¿Cómo lo ven? ¿Qué encuentran diferente? ¿Cómo se hicieron las labores?
Como te digo, no nos dejaron ver más allá, tienen unos toldos, todo está acordonado, y qué se ve, pues escarbaron, un olor bastante fuerte, sientes escalofrío, ¿qué te puedo decir?
Terrible.
Pues te sientes bastante mal, la verdad, sí, al estar en ese lugar. Son muchas emociones las que sientes. Claro. Y inclusive las mamás que vinieron de Guadalajara también sentían pues muchas emociones, porque pues no sabemos dónde están nuestros hijos, o bien los de ellas se las trajeron para acá y los de nosotros se los llevaron para allá, no sabemos.
Por supuesto. Terrible. Yo ahora quisiera decirle, bueno, pues sabemos, y ya se lo decía, ustedes han realizado ya trabajos de búsqueda, ustedes ya nos lo mencionaba, ya han pues ya han trabajado la tierra, ya previamente, un par de semanas antes, ya habían ido a realizar búsqueda con fiscalía, localizaron dos cuerpos. Hasta ahora, y no sé si podría compartirme un poco de la labor que ustedes realizan desde el colectivo de desaparecidos en Colima, ¿cuántas fosas han localizado? ¿Cuántos cuerpos han localizado? ¿Hace cuánto se conformaron? Compártanos un poquito de eso para que quienes nos escuchan, bueno, pues sepan con quiénes estamos hablando, ¿verdad? ¿Con qué grupo de luchadoras y luchadores valientes pues estamos hablando esta tarde?
Pues mira, hemos ido a varios predios y no habíamos tenido suerte. Habíamos encontrado fosas, pero como que ya las habían sacado a los que estaban ahí. Ya lo, como que sabían que íbamos a ir y habían sacado. Encontramos ropas en los ríos, en los árboles, ríos secos. Si hay, pues cuerpos, los únicos que hemos encontrado cuerpos fueron los de hace dos semanas, porque sí vamos a las búsquedas, pero no habíamos encontrado nada más que ropas, y como que ya habían escarbado, ya habían sacado, porque no habíamos encontrado nada hasta hace dos semanas.
Y justo en eso, ¿podría compartirnos, para conocer un poquito más de Colima? Porque de repente diríamos nosotros, bueno, pues es un espacio chiquito, pero que desde hace unos años, bueno, un estado pequeño, donde diría, bueno, a lo mejor la violencia no se ha visto repuntar, pero esto es un hecho que sí, ¿no? Ya hace unos años veíamos que había un incremento en el índice delictivo, en el caso de los homicidios, de las muertes, y ahora cada vez más presente las desapariciones, la desaparición de personas. Usted desde la cercanía, ya con estos hechos que han marcado su vida, ¿podría compartirnos cuál es la situación en materia de seguridad, de desapariciones? ¿Cómo le están viviendo por allá?
Pues mira, sí, de hecho ya desde hace dos años o tres empezamos con esta situación de desapariciones, de robos, pero desgraciadamente nuestro gobierno decía que no pasaba nada, Colima es un lugar seguro, no pasa nada, a nadie le pasaba nada, pero todo el mundo se quejaba, pero a nadie le pasaba nada. De hecho, hasta hoy que encontraron la fosa grande, fue cuando empezaron a darle más auge a todo esto, porque aún con nosotros los desaparecidos, no, decían que no pasaba nada, son asuntos, pues, que se fueron X. Pero ya vieron esto y pues ya entonces fue cuando salió a flote bien todo, porque de esto pues ya tenemos, hay personas que ya tienen sus familiares desaparecidos de hace dos años, van a ser dos años, un año, y no nos decían ni nos ayudaban en nada. En octubre que empezamos a exigir a la fiscalía, y afortunadamente se nos dio que el fiscal nos empezó a atender, sí nos ha ayudado, como te digo, y pues no nos dejan de tener, pues nosotros tenemos una junta todos los, cada mes, se nos ha hecho cada día 7, el día 7 de este mes que entra, tenemos la junta con ellos.
Yo quisiera también ofrecerle estos micrófonos, señora Carmen, para que nos compartiera, usted tiene a su hijo desaparecido desde agosto de 2018, a Carlos. Si usted le gustaría compartirnos, bueno, cómo es que Carlos desaparece y qué ha hecho usted hasta el momento para localizarlo, qué ha hecho también la autoridad, ¿verdad? Porque también sabemos que en estos casos específicos, estos casos particulares, a veces no hay la atención, la carpeta de investigación no se les presenta, no hay avances, no van a hacer las diligencias, no hay declaratoria. Bueno, que nos compartiera esa parte para también fungir nosotros en estos micrófonos, pues como buscadores de Carlos, ¿verdad? Y como pues difundir la situación que usted está viviendo por allá.
Pues mira, mi hijo se fue el 21 de agosto por unos lentes, él es tatuador. Fue a tatuar a una persona, se le olvidaron sus lentes y me dijo, ahorita vengo, eran las 10 de la noche, le dije, no te tardes, le dijo a su papá que si le prestaba la moto, y mi hijo salió en la moto, le dijo, no me tardes, nada más voy y vengo, estoy muy cansado. A partir de esa noche él ya no regresó. El 22 yo puse la denuncia, porque hasta entonces aceptaron como desaparecido. Empezaron la búsqueda, yo la empecé la búsqueda toda la noche, todo el día, así estuvimos, para nada. Las autoridades han hecho, ¿qué te puedo decir? Para mí nada, porque las cámaras del C4 y de no sé qué tanto que tienen, todo se ve oscuro, no se ve nada, hay poco avance. En la mayoría de todos los casos, tanto como en el mío como en la mayoría de todos los casos, no se sabe nada, nadie lo vio, nadie sabe dónde está, hasta ahorita nadie sabe y nadie vio nada. Y como en mi caso, hay varios. Yo fui a Guadalajara, a la CEMEFO, afortunada o desafortunadamente no hubo nada de mi hijo. Yo soy de Guadalajara y mi familia vive en Guadalajara, yo vivo aquí con mis hijos aquí nacieron y con mi esposo, pero toda mi familia vive en Guadalajara. Y pues también allá estuvieron compartiendo y pusimos una lona en la glorieta de los niños héroes. Yo lo sigo buscando, lo buscaré toda la vida hasta encontrarlo, que espero sea pronto y espero encontrarlo vivo, porque no lo quiero encontrar de otra forma. Es lo que todas queremos. Pero si desafortunadamente él ya no está vivo, pues entonces yo lo quiero como esté, porque se torna un tanto difícil no saber dónde está, no saber si come, no saber si duerme, si tiene frío, porque aunque sea un muchacho de 24 años, él cumplió los 24 años en septiembre y ya no estaba conmigo, se me hace muy difícil no saber dónde está, como madre. Tenemos el caso de una muchacha que perdió a su hermano, la señora Eva. Él lleva para los 2 años y ella también es su hermano y no ha parado la lucha de todos.
De eso se trata, ¿verdad? Finalmente, justo de encontrarlos a todos. De encontrarlos a todos y de no cansarnos de buscarlos y de buscarlos como queremos encontrarlos, ¿verdad? Como se fueron, vivos.
Sí.
Seguimos todavía, porque queremos justicia para todos, no nomás para nosotros.
No sé, pero si nuestros hijos no aparecen, no sé qué vaya a pasar, porque no tan solo nosotros los padres estamos enojados, está enojada la sociedad civil, porque no hay respuestas, no hay nada, el gobierno está haciendo con nosotros lo que él quiere.
Son sus voces.
Son sus luchas. Son nuestros desaparecidos.
Hasta encontrarlos. Ya volvemos.
No puedo creer que esté sosteniendo esta bandera con mi flaca ahí adelante, pidiendo justicia. O sea, a mí yo preferiría que ella esté conmigo, con su familia. Pero ya que es el caso, lo que menos podemos hacer es exigir justicia y sobre todo conciencia social.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta encontrarlos, continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama tendida.
Y bueno, de regreso hasta encontrarlos y en la recta final del programa, queremos reiterar las exigencias de parte de ambas luchas de las cuales hemos hablado hoy y bueno, que se trata por un lado de la agenda para la Comisionada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es decir, de la titular de esta Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México, y también de las exigencias de parte de estos familiares que en el estado de Colima esperan la respuesta de la autoridad para la identificación de al menos 69 cuerpos localizados en 49 fosas clandestinas a inicios del mes de febrero de este año 2019. Esta, en primer lugar, la agenda que se propone de parte de colectivos como Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, esta agrupación que reúne a decenas de agrupaciones y colectivos y organizaciones de desaparecidos en el país y de, por supuesto, acompañantes de organizaciones acompañantes. También de parte de Serapaz y de Ideas, ambos centros de defensa de los derechos humanos de las personas. Algunos de los temas que han presentado, pues uno tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, donde se concentrará la información de los registros de personas desaparecidas y no localizadas de la Federación y de los Estados, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas a través del trabajo interinstitucional con los gobiernos estatales y federales, así como con sus respectivas comisiones de búsqueda y fiscalías especializadas, el protocolo homologado de búsqueda y protocolo homologado. También se habla de que hay una emergencia en el tema de identificación forense que hay que atender. De acuerdo con estas organizaciones, hay una cantidad de hallazgos de restos en fosas clandestinas y fosas comunes que no han podido ser identificados por falta de condiciones de identificación. Y bueno, la construcción de una nueva institucionalidad para la búsqueda y la justicia de las víctimas de desaparición y para sus familiares en lo local y lo nacional. Poner esta comisión, han dicho, de búsqueda en un nivel de capacidad y atribución que le permita responder con todos los recursos del Estado para poder efectivamente ir de fondo y con los recursos necesarios a la tarea de buscar y hacer justicia, así lo indicó Dolores de Serapaz, ya lo escuchábamos en la entrevista, y finalmente dar seguimiento a los 11 puntos planteados dentro de la Estrategia Nacional de Búsqueda, elementos que, a decir de Juan Carlos Gutiérrez, director de Ideas, serán importantes para la creación de una política pública en la materia. Y bueno, en tanto en el caso de los familiares de Colima, y que responden también a las exigencias de los colectivos de estados colindantes, como por ejemplo el estado de Jalisco, ellos han pedido que se les comparta la información que las autoridades tienen hasta ahora, que sean invitados y exigen a las autoridades que éstas permanezcan abiertas y transparentando la información que se obtenga de los hallazgos, que se garantice su presencia en las acciones de búsqueda en campo y en este lugar y en otros que puedan surgir con el tiempo, y también, bueno, hacen un llamado a las autoridades para que reconozcan la crisis en materia de desapariciones y violencia que azota este estado de Colima, que aunque pequeño, bueno, pues la violencia se ha desatado de manera terrible, afectando a sus ciudadanos, afectando a poblaciones enteras que ahora mismo, bueno, pues purgan esta pena terrible de tener un ser querido desaparecido. Nosotros agradecemos que haya permanecido en sintonía, esperamos que este programa haya contribuido para conocer más sobre estos temas tan importantes como la Comisión Nacional de Búsqueda y cómo como sociedad y también particularmente cómo como familiares puede funcionar a nuestro favor y también cuál es nuestro papel para exigir a que esta nueva titular, Carla Quintana, ejerza verdaderamente verdaderamente su labor para que, bueno, pues se logre el mayor objetivo de esta comisión o de la propia ley general o del propio Sistema Nacional de Búsqueda, que es encontrar a nuestros desaparecidos, pero también cesar esta práctica terrible. Y en el caso de los colectivos en Colima, de las familias en Colima, bueno, pues para que también cercano a esta tragedia tan colindante entre nuestro estado y ese, bueno, pues se llegue a la identificación de los cuerpos y que estos que son seres queridos para alguien, bueno, puedan regresar a sus hogares. Agradecemos de nuevo que haya permanecido en sintonía de este Encontrarlos. No se le olvide que la próxima semana tiene una cita aquí, en este espacio.
Extraño tus abrazos,
tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc. Que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa. Y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.